podcast de Ibero 90.9.
Hola, yo soy el More y esto es El Cine y La Vida es Mucha y No Suficiente.
Everyone else is looking at her like, hey, Cody's just a bum. Cody's this, Cody's that, Cody's this. Cody's me, bro. Let me be me.
Existe una sensación oximorónica en la que se siente como si nuestra vida fuera mucha, pero nunca es suficiente.
I am not going to sit on my ass as the events that affect me unfold to determine the course of my life. I'm going to take a stand.
En la que nos inunda la pregunta, ¿qué hago con toda esta vida?
You owe it to me. It's tomorrow I'm going to wake up and I'll be 50 and I'll still be doing this shit.
Y nos cuesta dar un paso adelante, porque el miedo a no estar yendo a la dirección correcta es aún más abrumador que las ganas de vivir al máximo.
Your spark isn't your purpose. That last box fills in when you're ready to come live.
Afortunadamente, hay películas que supieron cómo encapsular estos sentimientos y darnos a entender que no somos los únicos que viven estas ganas de ser y hacer más.
Chaos screaming, gotta do more, gotta be more.
Si existen películas hechas para cambiar vidas, Dead Poets Society es una de ellas. La historia de 7 jóvenes en los 50 en un internado varonil cuyas formas de ver la vida dan un giro drástico al conocer a su nuevo profesor de inglés.
Boys, you must strive to find your own voice. Because the longer you wait to begin, the less likely you are to find it at all.
Con su frase más emblemática, el profesor John Keating, interpretado por Robin Williams, nos invita a sacarle jugo a la vida. Leen poesía, patean balones, se enamoran, cambian sus nombres, desafían a sus padres y, sobre todo, hacen lo posible por hacer sus vidas extraordinarias.
You're right. Carpe diem. Even if it kills me.
Vagabond sigue a Mona, una joven que intenta vivir fuera del sistema. Agnes Varda narra su historia desde cierta distancia, reconociendo que ni ella ni nadie logra entenderla. Y justo ahí está el punto. Todos opinan sobre qué debería hacer Mona, pero nadie realmente la escucha. A través de sus encuentros, la película refleja cosas que evitamos admitir: trabajar solo para sobrevivir, preocuparnos por la renta, la deuda, la salud, conformarnos con lo que hay mientras queremos algo mejor. La idea de vivir sin reglas parece liberadora, pero Vagabond deja claro lo frágil y solitario que puede ser.
I haven't lived. I've died a few times.
Harold es un joven que vive obsesionado con la muerte porque cree que es el único lugar donde podría sentirse querido. Aunque parece actuar por cuenta propia, casi todo lo hace esperando una reacción. Viene de una familia acomodada, con un futuro planeado. Lo tiene todo, excepto ganas de vivir. Maud, en cambio, es una fuerza de vida. Una mujer de 80 años que disfruta el momento sin pensar en las consecuencias. Vive como si casi cada día fuera el último, robando autos, cantando, plantando árboles y recordándole a Harold que la vida es lo que pasa ahora. Todos tenemos un Harold y una Maud en la cabeza, peleándose por el control. Hay días en los que les cuesta encontrarle sentido a todo y otros en los que dejamos que la vida nos pase por encima con alegría. Si bien es un sentimiento universal, no hace falta recordarnos vivir en el presente, ya que es más difícil de lo que parece. A veces postergamos salir al mundo a vivir, y otras veces la vida nos presenta tantas aristas posibles que resulta intimidante decidir por qué camino ir.
¿Cómo decidir por qué camino ir? El guión de este podcast es de Aranzurda Pilleta, y platico con Andrés Durán Moreno sobre este tema de que la vida es mucha,
pero no es suficiente.
Oía la palabra oxímoron y
así es.
Te veía sentir con la cabeza, Andrés. ¿Qué piensas cuando escuchas este concepto?
Pues técnicamente un oxímoron es cuando encuentras una palabra o una especie de vocablo, digamos, que semánticamente se contratelura. Esto me lo acabo de inventar, ¿eh? Contratelura no existe.
Contratelura, qué bonita palabra.
Pero se contrae, es como el recoveco. El recoveco es como un punto en el que la palabra ya no hace sentido y tiene que regresar, ¿no? O cosas por el estilo. Mira, ahora mismo te voy a buscar oxímoron. Y esto me acuerdo porque el querido José Babuj Corrales, que conoces muy bien, que participa en la Ibero en decisiones muy importantes, me explicó este término diciendo que pues, es una figura retórica que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto. Entonces, contradictorio u opuesto, pues estamos hablando de la vida es mucha, pero no es suficiente. Entonces, como que, o sea, ¿cómo no va a ser suficiente si es mucha? Explícame. Y ahí está el oxímoron, ¿no? La conjugación de oximonórica no sé si exista, pero Diego, yo acabo de decir contratelura.
No, así que licencias, es un poco lo de menos.
Las licencias poéticas en escritura
están... Oximorónica es el vocablo que utiliza Aranza en este guión.
Pero muy bien.
Que además, a la hora de meternos en problemas semánticos y de definiciones y explicaciones, creo que el cine es muy útil, claro. Andrés. ¿Cómo pondrías en cine esta idea de que la vida es mucha pero no suficiente?
Pues yo siento que el cine es uno de esos lugares donde lo mejor lo puedes poner. De repente, cuando hablábamos del tema, me surgían distintas filmografías. Por ahí vi aparecer a Sorrentino, ¿no? Dentro de la cápsula.
Sí.
Pero también yo pensé mucho en Miyazaki, fíjate, y no está aquí en la cápsula. Se me ocurre que muchas de sus películas sí ahondan en este tema, ¿no? De que la vida es mucha, de que los personajes atraviesan distintas circunstancias que les hacen tener una experiencia profunda de la vida, como Chihiro, que viaja a un mundo alterno a trabajar en un hotel de dioses, pero no es suficiente porque al final Chihiro sí regresa a su vida natural con su familia. En otro, bueno, hay unas cosas que pasan al final, pero que sí nos hacen darnos cuenta de que con todo y que ella atraviesa un mundo onírico completamente sacado de la imaginación e imposible, no es suficiente para su vida. Chihiro necesita regresar pues a su mundo natal, ¿no? También se levanta el viento, es este niño con problemas de visión que es un ingeniero lucidísimo de aeronáutica y termina desarrollando aviones, desafortunadamente para la guerra dentro de la película, pero pues sí tiene este tema de yo hago aviones porque para mí es un sueño volar, no porque quiera hacer la guerra, ¿no? Entonces sí es mucha la vida en cuanto a todas las cosas que tenemos que hacer y responder. Hace poco reflexionaba sobre que es mucho lo que uno tiene que hacer para mantenerse en salud en esta vida. Pero pues sí noto que tiene que ver esta película con eso, ¿no? Él lo quiere hacer por algo y la vida es mucha, le pide más, de que tiene que hacer más tecnología, más aviones, pero no es suficiente porque no llena su deseo de hacer aeronaves porque es su sueño que la gente vuele, ¿no? Entonces esto se replica en varias películas de Hayao Miyazaki que pues, vale la pena mucho revisitar sus películas ahora mismo que se están reestrenando algunas en Cinépolis.
Sí, están pasándolas en pantallas IMAX, ¿no?
Sí, justo salió Kiki la semana pasada.
Decir que casi cualquier cosa que haya hecho Estudio Ghibli o Hayao Miyazaki, verlo en una pantalla grande es una garantía de espectáculo, ¿no?
Total.
Sentirse inmerso en esos mundos. A mí, a rebote de lo que dices, me brinca la presencia de un cineasta, de otro filósofo del cine, como Terrence Malick, ¿no?
Claro.
Que a partir de su regreso, después de 2 décadas de haberse retirado del cine, casi cualquier cosa después de la delgada línea roja, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a El Caballero de Copas, ¿no? Claro. De 2015. Podría ser un ejemplo de La vida es mucha, pero no es suficiente. En cuanto a que sus películas parecen más reflexiones y parecen más preguntas que narrativas que pretendan dar alguna respuesta o que pretendan como asegurar algo. Me parece que en ese sentido la obra de otro gran cineasta como Wim Wenders, ¿no? Podría funcionar también como para ejemplificar esto desde obras maestras que se hicieron hace mucho tiempo, como París, Texas, ¿no? Hasta Las Alas del Deseo. Sí. Y Tan Lejos y Tan Cerca, continuación, la última de la penúltima que menciono, ¿no? La historia de unos ángeles que cuidan a los humanos, que pueden escuchar nuestros pensamientos, que nos acompañan. Claro. Y que por dos razones diferentes en las dos películas, en la primera por puro y duro amor, porque se enamora de una humana, un ángel se convierte en persona, ¿no? Y siente frío y ve a color, ¿no? Claro. Hay un juego de dispositivo cinematográfico precioso en la película, en donde todo el principio de la obra y todo lo que percibimos como una realidad objetiva, estoy haciendo unas comillas muy grandes en el aire para los que no están aquí en la cabina, es en blanco y negro. Es toda sepia, la vida real es a color, en un precioso Technicolor, que nos revela el mundo de una bellísima trapecista, que no nada más es hermosa por fuera, sino también es hermosa por dentro, ¿no?
Claro.
Me parece que Wenders tiene como esta capacidad y esta cualidad de hablar de una manera muy particular de la belleza en esta lógica de tratar de explicar la belleza de la vida y la importancia de lo pequeño, de lo sencillo, de lo cotidiano.
Claro, ahora que mencionas esto de lo pequeño y lo cotidiano, yo pienso inmediatamente en esta película que se llamó Perfect Days del 2023, en el cual vemos a un personaje trabajar en unos baños públicos en vísperas de los Juegos Olímpicos de Japón, y a pesar del gran bullicio que hay en la ciudad y toda la clase de cosas y festividades que se vienen por este magno evento, él sigue participando de su vida cotidiana en completa contemplación, ¿no? Y de repente me hace pensar que Wim Wenders como que sí se preocupa por esta experiencia consciente de la vida, digamos, ¿no? En esta película de Las Alas del Deseo, cuando pasamos del sepia, del blanco y negro al Technicolor, de repente uno aprecia más la vida o la percepción de uno como humano, ¿no? Porque a veces se nos ocurre pensar, no, pues a mí me gustaría ser un árbol o un perrito para ya no sufrir más o cosas por el estilo, pero la verdad es que la experiencia humana es muy rica y este cambio del blanco y negro al color se me hace muy expresivo de esto. Y cómo es que estas cosas tan pequeñas son significativas, creo que Wim Wenders lo pone en Perfect Days, cuando nuestro personaje disfruta de andar en bicicleta, le enseña a su sobrina sobre las cosas importantes de la vida a través de la foto análoga, de cassettes, de estos cassettes chiquitos que se usaban en los 80s, 90s, los reproductores, con música de aquel entonces, de Lou Reed, la propia experiencia de el Komorebi, que es un concepto japonés que alude a la luz atravesando las hojas de los árboles y proyectándose en el suelo. La película de hecho cierra con esta palabra y una definición cuando termina. Entonces, como que justamente aludir, como decía el querido Rainer Maria Rilke, hay que ser, en su libro Cartas a los Jóvenes, un joven poeta, dice, hay que ser devoto de las pequeñas cosas y conocer que en los rosales de la vida florecen y marchitan las flores todo el tiempo. Y al mismo
ándale,
tiempo, ¿no?
Ándale.
Sí, no es mío.
No,
es
de... bueno, ahora sí me dejaste, ¿cómo se llama? Con el ojo cuadrado.
Es un temazo.
No, desde luego, Perfect Days es una reflexión cinematográfica bellísima, brillante, donde Wenders, perdón, se me cruzaron los alemanes, ¿no? Donde Wenders nos pregunta, sí, nos cuestiona, nos pone en pantalla la duda sobre si no nos han engañado todo el tiempo diciéndonos qué es el éxito.
Claro.
Sobre si no nos han engañado todo el tiempo diciéndonos sobre lo que significa ser feliz. Y si ser feliz no significará tal vez estar en paz con nosotros mismos y disfrutar con lo que tenemos, por sencillo que eso sea, tener la capacidad de decir la verdad.
Claro.
De compartir nuestras opiniones.
Sí, sí.
Y de disfrutar un sándwich de pan blanco sentados en una banca de piedra, mientras el sol nos da en la cara, ¿no?
Mientras te da el kumaribi.
Exactamente. En el rostro. Estamos hablando de el cine y la vida que es mucha y no suficiente. Regresamos.
Albert Camus escribió que uno requiere más valentía para vivir que para quitarse la vida. Quizá eso no lo entendemos hasta que por fin aceptamos que queremos una vida distinta. Pero acompañados del cine podemos aprender a llenar los días con los que amamos y comprender que todavía podemos convertirnos en lo que queremos, incluso si sentimos que vamos tarde.
Tangled up, just tangle on.
You're asking me to dance, Charlie.
Let me sit here and regret stuff. I'm just gonna think about all the things that I've ever done and all the things that I haven't done and just regret the living shit out of it, okay? Okay, okay, okay.
La preparatoria es de lo más atemorizante que una persona puede vivir. El no saber en dónde encajamos y optar por tratar de sobrevivir hasta que termine y con suerte encontrar un lugar en el mundo en donde sintamos pertenecer. Me and Earl and the Dying Girl tiene un enfoque distinto que otras películas en la cápsula. Quizás no evoca el sentimiento de exprimir el jugo de nuestros días, pero nos permite reflexionar sobre el significado tan profundo que puede tener una persona en nuestra vida, o nosotros en la de alguien, incluso cuando no lo notamos, sobre todo ahí. El director Alfonso Gómez Rejón pone en imágenes lo absurda que es la adolescencia y la experiencia universal de creer que nuestros problemas hacen al mundo girar. Nos habla de ese momento tan humano de claridad y nos demuestra que crecer no se define necesariamente por la cantidad de años que llevamos en la Tierra. Existimos en ciclos de desmoronarnos y reconstruirnos. After Yang es una película sobre pérdidas. Perder a alguien, perder tiempo, perder partes de nosotros. Y también sobre lo que pasa después, cuando la rutina vuelve a su rumbo, pero las cosas ya no son iguales. Una familia pierde a Yang, el hijo adoptivo androide que sostenía silenciosamente su día a día. Esa ausencia los obliga a revisar cómo viven, qué valoran y qué nunca se dieron el tiempo de ver. Kogonada usa la ciencia ficción para hablar sobre lo que significa ser humano, no para preocuparnos por aquello que no lo es, más bien para encontrar la humanidad en cualquier lugar. La cinta es una exploración melancólica de lo que significa estar vivo y ese sentimiento catártico de no querer que la vida se te escape de las manos. En Another Round, cuatro profesores cuarentones proponen un experimento basado en el consumo de alcohol durante el día. Afirman querer poner a prueba la teoría de un científico de que los seres humanos se desempeñan mejor con un constante nivel de alcohol en el cuerpo. En realidad, es una excusa para recuperar su juventud y comportarse igual que sus alumnos irresponsables. La película usa esta premisa para hablar de ansiedad, de envejecer y aceptación. ¿En qué momento dejamos de sentir emoción por las cosas? Entre humor negro, caos y momentos duros, Mads Mikkelsen encarna la lucha interna entre querer más y aceptar que somos seres falibles, pero aún capaces de amar la vida.
I'm just afraid that if I died today, that my life would have amounted to nothing.
A pesar de haber ganado el Oscar a Mejor Película Animada, Soul suele pasar desapercibida. El protagonista, Joe, es una persona normal. Tan normal que parecería que estamos por ver una película aburridísima. Pero eso no podría ser más lejano a la realidad. Soul nos embarca en una búsqueda por propósito y por querer vivir nuestro tiempo limitado al máximo. Joe y 22 nos conmueven con muchas lecciones, entre ellas que las cositas cotidianas bastan para darnos cuenta de lo buena que puede ser la vida y que no tenemos que tener una chispa ni un propósito claros para dejar un impacto.
So, what do you think you'll do? How are you going to spend your life?
I'm not sure. But I do know. I'm going to live every minute of it.
I think you just got to find something you love to do and then do it for the rest of your life.
I just try to live every day as if I've deliberately come back to this one day. To enjoy it as if it was the full final day of my extraordinary, ordinary life.
Henry David Thoreau escribió que el precio de cualquier cosa es la cantidad de vida que intercambias por ello. ¿Tú ¿Cuánto estás dispuesto a invertir?
El precio de cualquier cosa es la cantidad de vida que intercambias por ello. Gran remate de la cápsula de Aranza,
sí.
Que nos hace pensar otra vez en cineastas, en filosofías, en maneras de enfrentar el...
Papel en blanco, ¿no? Sí, la hoja
en blanco si estuviéramos escribiendo el guión,
claro.
O la pantalla en blanco si estuviéramos por arrancar con la primera imagen de un corto o un largometraje, ¿no?
Sí, sí.
Este,
la angustia de la libertad lo llamarían de repente, ¿no?
¿Qué le vamos a poner a esta película? Lo cual me hace pensar, Andrés, en cineastas como Paolo Sorrentino, ¿no? Y en reflexiones como la de La Gran Belleza, ¿no? Jeff Giambardella, sí, sí, que celebra su cumpleaños 65, que es un crítico de cine consumado, el rey de los mundanos, ¿no?
Órale.
Y que el día de su fiesta, después de acostarse con una mujer considerablemente más joven que él, se da cuenta de que no está dispuesto a seguir perdiendo el tiempo con personas y con actividades que ya no lo satisfacen, que ya no lo hacen feliz.
Claro.
¿Como en qué otros relatos cinematográficos?
Pues fíjate que hay una película que a mí me gusta mucho. Me parece que ha sido como una cosa recurrente dentro de la vida de algunos, ¿no? Porque siento que más de uno lo he escuchado decir, esta etapa de mi vida se llama... Y dicen algo, ¿no? Pero viene de una película que se llama In Pursuit of Happiness, que parece es del 2006, donde Will Smith funge como un padre soltero, perdón, un padre, pues sí, no está la mamá del niño, que trata de sacar adelante a su hijo vendiendo escáneres portátiles de rayos X a pues, distintos laboratorios y doctores consagrados y así. Y pues continuamente vemos un continuo struggle o una lucha constante por salir adelante hasta que resuelve el cubo de Rubik, ¿no? Que en los 80s pues era un rompecabezas mundialmente famoso y que daba fe y cercioraba de tu inteligencia si lograbas resolverlo. Es el caso del personaje de Will Smith en esta película, que justamente cuando esto sucede, él dice, esta parte de mi vida se llama felicidad, y es justo la mitad de la película. Entonces, creo que pues sí, creo que él atraviesa mucho estos embates con mucho peso, pero al final nunca es suficiente con tu y su felicidad, porque vienen después más peripecias para con el niño, ¿no? Que tiene que hacer no solo su labor de padre proveedor, sino también su labor de padre educador. Y pues nos lleva como directamente a esta reflexión. También me hace pensar en The Perks of Being a Wallflower, esta película que escribió el guion el mismo que escribió la novela, que justamente nos habla de un niño, un joven catatónico casi, que no habla, no se expresa, pero tiene un abanico emocional, analítico, intelectual, de capacidades así inimaginables. Sí.
Si las ventajas de ser invisible le pusieron aquí, de Stephen Chomsky.
Exacto, es justamente él. Y por ahí había otra, no sé si escuché en la cápsula Perfume de Mujer, Scent of Woman, pero me hizo recordarla, fíjate, Al Pacino,
bueno,
siendo el coronel Frank, ciego, no adicto, disfruta el whisky con gran medida.
Es una manera de calificarlo como no adicto, muy bien.
Claro, y justamente esto, ¿no? O sea, en medio de su ceguera, él tiene una experiencia muy distinta a la de su asistente, un muy joven, disculpen, me perdí el personaje, un muy joven Chris O'Donnell,
sí,
que él hace de Charlie Sims, que es su asistente. Vemos al estilo Hirokazu Koreeda, este diálogo generacional que existe para con la percepción y el trato del amor, ¿no? Y el amor, pues siempre nos va a superar, More. Es una cosa para la cual nosotros seremos muchos, pero nunca seremos suficientes.
Sí, a mí me regresa a prácticamente toda la obra de Sorrentino. Me hace pensar en La Gracia, su claro, más reciente largometraje, recién estrenado en México, donde vemos un personaje casi de ciencia ficción, un político útil, ¿no? Imagínense un presidente de la República que sirva para algo, ¿no?
Wow.
Y que tome buenas decisiones, ¿no?
Sí, sí.
La propia fue La Mano de Dios, película biográfica que cuenta la adolescencia del propio Sorrentino, que gracias a ser aficionado al fútbol y fan de Diego Armando Maradona, se salva de morir en el mismo accidente casero en el que mueren sus padres, ¿no? O Parténope, una oda que retrata, admira y se embeleza con la belleza de una mujer, uh-huh. Que lo mismo se puede identificar en su nombre, la tradición de una diosa del mar, claro. Que de la más aventajada de las alumnas de un profesor de derecho de la Universidad de Nápoles, ¿no? Okay. Un juego que el cine nos sigue proponiendo y una lógica y un retrato que las películas nos siguen regalando para entender que la vida es bella, pero no es suficiente, ¿no?
Claro,
que, sí, efectivamente. Que eso que quisiéramos continuar va a tener un final, ¿no?
Inevitablemente. Dicen por ahí, uno puede luchar contra todo. Dice en el libro de las enseñanzas de Don Juan que uno tiene varios enemigos que vencer y hay uno que nunca va a lograr vencer, que es el tiempo, la muerte. Al final todo es finito en este mundo y el cine es una gran escaparate, una ventana muy amplia para poder percibir cómo el tiempo nos transforma y cómo la vida nos acontece.
Sí, yo cerraría con una película reciente española sorprendente, Volveréis, de Jonás Truebas.
Okay.
Una película que cuenta la historia de una pareja de esposos que se dedican al mundo del cine además. Él es actor, ella es directora y es editora, y que después de llevar muchos años juntos, después de trabajar en muchos proyectos juntos, deciden separarse, deciden terminar su relación y deciden organizar una fiesta a manera de boda para con todos los amigos y con todos los personajes cercanos de la pareja decir adiós juntos, y que tiene un final sorprendente y muy esclarecedor. Me parece que es una buena manera de despedir, claro. este episodio del podcast, de agradecerle a Aranza Urdapilleta el guión, agradecerte a ti la participación. Gracias, querido Andrés. Bueno. Recordar que hay un perfil de Letterboxd que es el Cine I, donde pueden encontrar todas las recomendaciones que vertimos el día de hoy en este programa. Uh-huh. Y agradecerle a Camila Solís por la locución de las cápsulas, a Ekaterina Sicardo Reyes, Daniel Maldonado y Gabriel Pineda en la producción, y a todos los que nos escuchan allá afuera. Atentamente, yo soy El More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.